En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 4 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. La primera derrota del Real Madrid en la Liga cierra una semana muy preocupante para los de Ancelotti. Tres partidos consecutivos sin ganar han cambiado la dinámica de los blancos. Ahora se habla de desorden táctico. Ancelotti asegura que ha cambiado la actitud del equipo y Benzema vuelve a verse muy solo arriba porque los goles vuelven a depender casi en exclusiva de su acierto. Y ojo a las últimas declaraciones de Mbappé, enseguida os las contamos. En el Atlético hace una semana se tiraban de los pelos tras la derrota en Vitoria, pero las victorias frente al Milan y el Barcelona han cambiado la perspectiva. Además, Joao Félix mostró su mejor cara desde que llegó al Metropolitano y los rojiblancos se frotan las manos esperando una gran temporada del portugués. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas.
Preocupación por el aumento de la violencia en los botellones.
La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha confirmado en nuestro Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, que la policía está investigando a bandas juveniles que aprovechan estas concentraciones para robar y provocar altercados como los del pasado sábado en el Parque del Oeste.
Policía Nacional está investigando, está detrás de ello, también Policía Municipal. En algunos casos sí que han podido ser miembros de bandas juveniles o también de algunos menores extranjeros no acompañados, pero en fin, esas informaciones son las que está la policía investigando en todos los casos. Y desde luego lo que sí es cierto es que se está produciendo ese tipo de llamamiento de personas que vienen a robar a los chavales que están congregados.
Sanz también nos ha contado que las autoridades municipales van a informar a la Fiscalía sobre la presencia de menores en los botellones, ya que cada vez se ven ellos a chavales más jóvenes de entre 14 y 16 años.
Vuelve el consumo en barra.
La hostelería madrileña recupera desde hoy este servicio que los empresarios venían reclamando hace tiempo. Eso sí, solo se permite si se consume sentado. Los empresarios lo celebran y también los clientes.
El fin de las restricciones, tanto de aforo en terraza como dentro de la sala y de barra, nos va a suponer un incremento de a un 80%. Sí que es verdad que para completar al 100% necesitaríamos pues volver otra vez a la situación anterior con el turismo.
Sí, bueno, toda la vida la salsa, digo, de un bar es apoyarse en una barra. El motor principal de un bar es una barra de toda la vida de Dios, digamos.
Esta medida se acompaña de otras como la eliminación de aforos y del límite en el número de comensales por mesa. Además, este lunes vuelven a las residencias de mayores las visitas sin límite de horario ni de número, pero manteniendo las normas básicas de seguridad sanitaria frente a la COVID.
Los maquinistas de Renfe retoman la huelga.
Hoy los paros convocados por el sindicato SEMAF son parciales. El próximo es de 2 a 4 de la tarde y le seguirá otro más de 6 a 8 de este lunes. De nuevo, la hora punta ha sido complicada para los usuarios.
Igual, mucho retraso. Lo menos media hora he tardado más que la semana pasada. Y mañana más.
He llegado y me decían que tardaba una hora y media el siguiente tren. Entonces me he tenido que coger el coche e ir a otra estación para llegar.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Última hora, Mbappé rompe su silencio en Radio Monte Carlo y reconoce abiertamente que este verano quiso marcharse del Paris Saint-Germain. El Real Madrid recibe con agrado las manifestaciones, eso sí, tras la dura derrota de ayer en Cornellá. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, desmintiendo Kylian Mbappé a la cúpula del PSG, negando que le ofrecieran renovar en 6 o 7 ocasiones y que él la rechazara, dejando muy claro que avisó con tiempo de sobra para que el club parisino recibiera un buen traspaso para poder fichar a un sustituto de calidad, pero no hubo manera. En lo deportivo ayer el Real Madrid de nuevo exhibió desbarajuste táctico, equipo desordenado, Da la sensación que Ancelotti está tocando de oídas a ver si da con la tecla, pero de momento no hay manera. Lo mejor es que siguen primeros porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey.
Hace una semana en el Atlético los rojiblancos no se explicaban la imagen del equipo en Vitoria. Ahora están más que ilusionados tras los triunfos contra el Milan y el Barça. Y Joao Félix deslumbra a todos tras su partidazo contra los culés. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José María, buenas tardes. El Atlético de Madrid, que inició la semana de tres partidos perdiendo ante el Alavés, se la acabó ganando en Milán y derrotando al Barcelona en el Metropolitano, lo que le aupa junto a Real Madrid y Real Sociedad a liderar la clasificación con 17 puntos. Tras el partido del sábado, mención aparte merecen Joao Félix y Lemar. El fútbol y el talento de ambos salió a relucir cuando más lo necesitaba el equipo. Los rojiblancos, eso sí, acabaron el choque ante el blaugrana con dos lesionados más. Stefan Savic, que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, y Marco Llorente, que tiene la misma dolencia que el montenegrino, pero en el muslo derecho.
El Getafe sumó su primer punto de la temporada tras empatar contra la Real Sociedad, pero parte de la afición pidió al final del partido la destitución del técnico Mitchell. Y es que el Geta sigue colista con un solo punto en ocho jornadas. David Soria, el portero, dice que la plantilla está con su entrenador.
¿Crees que sería la solución destituir a Mitchell?
No creo que sea la solución, ¿no? Yo creo que nosotros estamos con el entrenador, creo que hemos hecho grandísimos partidos, creo que tenemos muy pocos puntos para lo que creo que nos merecemos, ¿no? Nosotros estamos a muerte con el míster y eso es el presidente.
Por cierto, que hablando de entrenadores en entredicho, ya ha caído el primero. Se trata de Paco López, el técnico del Levante. Acumulaba 16 partidos sin ganar entre la temporada pasada y la presente. El Rayo vio truncada su gran racha en Pamplona gracias a un gol del rojiblanco Manu Sánchez en el minuto 91. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Eran 5 partidos sin perder para el equipo de Iraola. Lo bien que le salió la propina en Bilbao, le salió mal el otro día con ese gol del jugador con etiqueta MAD en el alargue de los Osasuna 1, Rayo Vallecano 0. Ahora parón de 2 semanas, luego el Elche en Valle Canfield, 13 de 24 para un Rayo Vallecano que continúa en puestos europeos.
En segunda, líder el Sporting con un punto de ventaja sobre la Ponferradina. De los nuestros, nueva y preocupante derrota del Alcorcón, derrota del Fuenlabrada en Málaga y empate del Leganés en Butarque. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El relevo en el banquillo alfarero no surte los efectos esperados. Segunda derrota para Jorge Romero, 1-4 ante la Real Sociedad, que hunde un poco más al Alcorcón en el farolillo rojo de segunda, a 5 puntos ya de la salvación. Freno en seco para el Fuenlabrada, que llevaba 6 partidos invicto y se vino con derrota en su visita a la Rosaleda. Y tampoco pudo ser la tercera victoria consecutiva para el Leganés. Reparto de puntos ante el Lugo en Butarque. La buena defensa lucense y su puntería extrema evitaron la derrota ante los de Garitano.
En baloncesto, triunfo del Real Madrid, cuarto en 4 jornadas, esta vez sobre el Tenerife, 86-77. En motociclismo, triunfo de Márquez en MotoGP, en el Gran Premio de las Américas, su jardín particular. En Moto2, triunfo del madrileño Raúl Fernández, séptimo de la campaña. Su gran rival Garner se cayó, de modo que ahora Raúl está a solo 9 puntos del liderato, con 3 carreras por disputarse. Raúl estaba exultante tras la prueba en Dazón.
Es increíble, no tengo palabras, la verdad que estoy en un momento muy bonito de mi vida, sí, estoy muy contento, de verdad que toda mi familia, todo mi equipo se lo merece, estamos luchando un poco contra corriente, ¿no? Desde principio de año y creo que esto se lo merece en todo mi equipo y toda mi familia.
Además, Garbiñe Muguruza se impuso en el torneo de Chicago y Carla Suárez pondrá broche de oro a su carrera en la Copa Billie Jean King jugando con España. Anabel Medina la ha convocado esta misma mañana como número 2 del equipo que jugará en noviembre en Praga. En fútbol sala, la Portugal de Ricardinho se proclamó campeona del mundo al derrotar por 2-1 en la final argentina. Y en ciclismo, triunfo del italiano Sonny Colbrelli en una Paris-Roubaix que fue un auténtico infierno a causa de la lluvia y el barro. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con todas las noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia, Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hay 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Antes de ir con la derrota del Real Madrid en Cornellá, noticia de última hora: Mbappé reconoce en Radio Monte Carlo que este verano hizo todo lo posible, obviamente, aunque él no lo dice de modo expreso, para salir del Paris Saint-Germain con destino al Real Madrid, Carlos.
Sí, son declaraciones que, bueno, mañana se verán ampliadas porque la entrevista está ya grabada, pero se va a emitir en su totalidad mañana a las 6 de la tarde en Radio Monte Carlo, siempre emisora con buenas fuentes, buenos contactos. Y aprovechando, como es habitual, las concentraciones de los futbolistas con las selecciones, que es cuando pueden hablar, porque en los clubes no les permiten prácticamente abrir la boca, pues Mbappé se ha sincerado y ha contado cosas de lo que pasó el pasado verano, bueno, desmintiendo algunas informaciones o algunas palabras incluso que salieron de la boca del propio Leonardo, como aquello de que le ofrecieron 6-7 renovaciones y que él rechazó. Y luego dejando también claro que en ningún momento su postura de abandonar el PSG fue una postura cercana en el tiempo a la finalización del mercado de fichajes. Todo lo contrario, que él quiso desde un primer momento dejar clara la opción de marcharse para que el PSG tuviera tiempo para recibir un buen traspaso, teniendo en cuenta que le quedaba solamente un año de contrato, para que el PSG pudiera afrontar un recambio de calidad y que al final, bueno, desestimaron estas opciones y él asumió que se tenía que quedar y lo aceptó de manera respetuosa.
Esto es lo que ha dicho Mbappé en Radio Monte Carlo. Escucharle porque es la primera vez que escuchamos al francés hablar de su futuro y de su intención de salir del Paris Saint-Germain este pasado verano.
Yo pedí irme porque desde el momento en que no quise renovar quería que el club tuviera una buena cantidad de traspaso para tener un recambio de calidad, porque es un club que me dio mucho. Siempre he sido feliz los 4 años que pasé aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera tener tiempo para hacerlo. Quería que todos salieran bien, que salieran dándose la mano tras hacer un buen trato, pero respeté su decisión. Si no queréis que me vaya, me quedaré. La gente dijo que rechacé 6 o 7 ofertas de renovación, que no quería hablar con Leonardo. Eso es absolutamente falso. Mi posición era muy clara. Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. Yo personalmente no pensé en aguantar hasta la última semana de agosto. Lo dije a finales de julio, que quería irme.
Está claro que estas manifestaciones habrán caído con mucho agrado en la zona noble de Valdebebas, Carlos,
Bueno, seguro que ha sentado bien, evidentemente. Ellos manejan una información que nosotros no manejamos, lógicamente, porque tienen contacto directo y han tenido contacto directo con el propio futbolista y con su entorno durante todos estos meses o años, diría yo. Y a partir de ahí, bueno, en su día, recuerdo mucho durante esos meses y semanas del mes de agosto que todo el mundo pedía que Kylian Mbappé saliera a la palestra públicamente para, entre comillas, presionar de forma pública con sus declaraciones. Seguramente le entendía que no era el momento, por lo que acabamos de escuchar, ¿no? Porque él al final respeta mucho a un equipo que apostó por él en su momento y que le ha dado mucho en estos últimos 4 años y pico, 5 van a ser en total, y por tanto no quería meterse en más berenjenales. Pero bueno, yo creo que queda muy claro que la maniobra del Real Madrid está perfectamente consensuada con el propio futbolista y me imagino que esto habrá sentado bien, sí.
Mbappé aparte, el Real Madrid jugó ayer, lo reconoció Ancelotti, el peor partido de la temporada. Cayó 2-1 en Cornellá contra el Español.
Buena apertura por la derecha, en balba, peligro. Primer palo, gol. Gol del Español, gol de Raúl de Tomás. Ataca el Español, fíjate cómo se va Aleix Vidal solo. Chuta, gol. Gol de Aleix Vidal, gol del Español. Otra vez la defensa durmiendo. Benzema en el área, recorta, viene Vinicius, sigue Karim, le va a pegar. Gol, 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 gol. Karim. ¡Benzema! 25 de la segunda parte, Español 2, Real Madrid 1.
Derrota que a pesar de todo deja al Real Madrid al frente de la tabla con 17 puntos, pero ahora ya no en solitario, sino empatado con el Atlético de Madrid y con la Real Sociedad, aunque mantiene la primera plaza por mejor diferencia de goles. Ancelotti, discutido por sus últimas decisiones, no quiso poner ayer paños calientes a la derrota del equipo blanco.
No, Carlos. Todo lo que vimos y contamos en el partido de la Onda, la verdad que luego fue prácticamente reconocido y ratificado en su totalidad por el entrenador del Real Madrid. Un tanto desnortado, un tanto, bueno, desordenado, otra vez cambiando el tema, por ejemplo, de los centrales. No entendíamos desde el principio cómo ponía de nuevo a Alaba de lateral izquierdo, cuando parecía que la pareja Alaba Militao se consolidaba, pero volvía a deshacer ese dúo y ponía de nuevo al austriaco de lateral, poniendo a Nacho junto a Militao. Y luego el desbarajuste táctico un poco en el centro del campo, ¿no? A Camavinga de extremo izquierdo, pero muchas veces con Vinicius incluso por delante de él. A veces luego él se metía al centro y era Vinicius el que ocupaba la banda. Ver a los dos pivotes, en teoría, defensivos-ofensivos como Toni Kroos y Modric, no acabó de darle ninguna consistencia, ningún equilibrio al Real Madrid. Bueno, pues todo esto Ancelotti lo dejó claro ayer. Mal partido, sin paños calientes, y fue seguramente el peor desde que él es entrenador del Real Madrid en esta etapa.
La derrota de hoy no es un accidente, no hemos jugado bien, hemos merecido de perder. La reacción que hemos tenido era demasiado tarde. Estamos preocupados, por cierto, porque dos derrotas no es costumbre. Tenemos que tomar remedio a esto. El equipo parecía desordenado, sí. No hemos cogido una posición correcta con balón. Claro que tenemos que arreglarlo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir porque hemos jugado mal. Yo creo que no fuimos capaces de mantener la calma y la idea. Hemos hecho un poco de confusión en el campo. Tengo que ser honesto. El peor partido, estoy de acuerdo contigo. El peor partido. Ahora tenemos el parón. Y tenemos que utilizar este parón para reflexionar un poco de lo que ha pasado, de cómo este equipo en una semana ha cambiado su actitud y seguir adelante.
El tema de la actitud, lo ha dicho ahora Ancelotti. ¿Cree que el equipo ha fallado en esto en la última semana, cuando venía muy lanzado y después del último partido que se ganó y de manera convincente ante el Mallorca 6-0? La verdad es que la cosa prometía, pero después del pinchazo en casa contra el Villarreal, el equipo se ha desordenado y sobre todo, según Ancelotti, ha cambiado una actitud que él quiso explicar un poquito mejor.
Lo que he notado hoy, el partido ha empezado, hemos intentado de hacer las cosas, era un poco agresivo, hemos perdido muchos duelos, con el balón no hemos tenido mucha verticalidad. Me refiero solamente a un aspecto técnico y táctico del juego. Yo creo que el planteamiento era bastante claro, ahora no estoy aquí a explicarte qué tipo de planteamiento era, pero ya le he hablado con los jugadores, están de acuerdo en esto.
Nacho habló también en nombre de la plantilla de ese desajuste que mostró el Real Madrid en gran parte del partido, pero más allá de reconocer que ayer las cosas salieron muy mal contra el Español, estamos empezando, todavía queda mucha liga.
Bueno, es verdad que cómodo no hemos estado porque hemos encajado el gol, me parece, en el minuto 18, una cosa así. Entonces el partido ya se te pone mucho más complicado, ellos saliendo a las contras, pues yo creo que nos han pillado muchas veces. Tenemos que seguir trabajando, ¿no?, para ajustarnos defensivamente, que yo creo que es lo más importante, y el equipo tiene bajas. Al final yo creo que no es una excusa, esta plantilla es buena para hacer lo mejor que lo hemos hecho, sobre todo estos tres últimos partidos. Pero bueno, como te digo, es el principio de temporada, tenemos que ajustarnos, sobre todo en defensa, y hay que apretarse. Es verdad que hemos tenido una semana mala, ahora viene el parón, hay que reflexionar y trabajar en todo lo malo.
Nacho, ¿hasta qué punto hay que preocuparse?
Bueno, acabamos de empezar, estamos ahí arriba todavía. Esto es el principio de temporada, lo importante es que el equipo tiene una gran plantilla. Necesitamos también recuperar efectivos para estar todos y aportar el máximo. Y como te digo, pequeños detalles para ajustar.
Con altibajos, pero todo iba más o menos bien hasta el 6-1 contra el Mallorca, pero todo se ha venido abajo en los últimos tres partidos. Blas, el empate en casa contra el Villarreal, la derrota tremenda frente al Sheriff y la derrota ayer en Cornellá.
Por eso yo pienso del Toro que lo oportuno, lo necesario es mantener el equilibrio. Lo pensaba hace dos semanas, se lo dijimos en esta antena, que al final los resultados tampoco pueden esconder las carencias, ¿no? No todo era una mesa glamurosa de comida rica y de caviar en la mesa del Real Madrid. Y ahora no todo es malo. Creo que es un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo, con jugadores fuera de forma como Casemiro, el ancla del Madrid, que son fundamentales para el funcionamiento colectivo del equipo. Y sí, a partir de ahí, más allá de los resultados, porque el Madrid es líder y lo puede vender como tal, e incluso creo que va a quedar primero en su fase de grupos de la Liga de Campeones, tiene un problema defensivo. Creo que fue muy atrevido decir que la transición Varane-Ramos hacia otra cosa va a ser rápido de solucionar. Es muy difícil, y menos sin laterales titulares, que no los tiene el Real Madrid. Creo que Valverde tiene que jugar definitivamente en su puesto, que es muy bueno y de los mejores en su puesto, pero un día juega como lateral, el otro como extremo, y eso no puede ser. Él es un interior por delante de Casemiro. Y bueno, a ver cómo le viene al Madrid el parón, porque no tengo tan claro que ahora 15, 16 días sin fútbol y con mucho ruido sí sea bueno para
el
Madrid.
El Real Madrid no vuelve a jugar hasta el día 19 frente al Shakhtar, luego el 24 contra el Barcelona, porque la próxima semana, después del parón de selecciones, el partido frente al Athletic queda aplazado. 10 goles recibidos en 8 partidos, Bonilla, talón de Aquiles el trabajo defensivo, pero esto ya pasaba antes, contra el Levante, contra el Celta, antes de estos últimos partidos, ¿eh?
No, y desde hace años, pasa. Es verdad que al Real Madrid le suelen crear ocasiones de gol. Y a mí ayer me sorprendieron muchas cosas. Es verdad que no las ha querido explicar mucho Ancelotti en sala de prensa, pero a mí sí me dejaron ciertas dudas varias cosas. Por ejemplo, que Alaba, que estaba jugando bien en la posición de central y parece que se estaba entonando y se estaba compenetrando bien con Militao, lo cambias para jugar de lateral izquierdo. El que jugaba de lateral izquierdo o de lateral derecho lo pones en el centro de la defensa. El centro del campo en el día de ayer no estuvo del todo entonado. Es verdad que llevamos años con tres centrocampistas espectaculares, el caso de Casemiro, de Kroos y de Modric, pero ninguno de los tres, por unas cosas u otras, están en su mejor momento, y a partir de ahí yo creo que vienen todos los problemas defensivos del Real Madrid. Ya no es cuestión de los cuatro zagueros, sino es cuestión del sistema defensivo que tiene el equipo de Ancelotti.
Y hoy se habla mucho también, Carlos, de Benzema, de sus 9 goles, de su gran momento, pero de lo solo que vuelve a estar arriba, sí, porque Vinicius últimamente tampoco está haciendo goles, ni sus compañeros de vanguardia. No,
Benzema es el faro absoluto del equipo en ataque, porque ayer además él se echa el equipo a la espalda, marca el gol, marca otro en fuera de juego, protagoniza la jugada del gol anulado también por fuera de juego suyo, aunque por muy poquito, el golazo que marca Eden Hazard, pero está en todas. Benzema está en todas, lo que pasa es que está demasiado solo, efectivamente, porque ayer no fue un partido en el que Vinicius tuviera... Primero, no tuvo demasiados espacios, porque el Español cerró muy bien, se metió a defender realmente bien compacto atrás y prácticamente no dejó espacios a la espalda de su defensa, y a partir de ahí es un problema. Pero bueno, me refiero, el tema de la eficacia... El Real Madrid sigue siendo el máximo goleador de la Liga con 22 dianas. Yo creo que el mayor problema lo sigue teniendo, como decimos, atrás, que es con 10 en 8 partidos también uno de los equipos más goleados.
Este para mí, del Toro, es un tema muy relevante, claro, el de Benzema. Benzema cumple en diciembre 34 años. Pues creo que está en el mejor momento de su carrera, porque física y deportivamente está en el mejor momento, lo cual habla muy bien de él, de su madurez. Pero claro, el día que Benzema tenga tos... o una rotura muscular de mes y medio...
Y ahora va con la selección, además.
Es que el Madrid no tiene nada. Y creo que es una cuestionable política deportiva la que ha afrontado el Real Madrid en los últimos años respecto a la vanguardia. Y, por cierto, déjame que meta cuchara de postre, no cucharón de sopa. Pero a lo mejor ayer es un buen día para decir que Raúl de Tomás es mejor que Jovic. Con cariño, hombre, a pesar de que la bajó bien, no hizo buenos minutos. Hablo en general. Creo que Raúl de Tomás tiene más hueco en el Madrid que Luka Jovic.
Oye, y luego está lo de Hazard, Carlos. Yo no acabo de acostumbrarme que este chico, con lo que ha sido en Inglaterra, con lo que se pagó por él, sea el cuarto cambio del equipo cuando vas perdiendo en Cornellá.
Bueno, algo verá Ancelotti, evidentemente. Yo creo que todos lo vemos. Es verdad que ayer, los minutos que apareció, no lo hizo mal. Ya digo, el gol que mete es un golazo tremendo. Sí. La pena es que no vale. Pero es un golazo. En cualquier caso, la jugada es extraordinaria. Y se le ve más activo, a lo mejor... Yo no sé si vamos a volver a ver aquel futbolista, sinceramente, porque la edad también yo creo que le pasa factura más allá de las lesiones, y es muy complicado que, a pesar de que cumpla años, hombre, podría darse un segundo caso Benzema, ¿no? Que según ha ido pasando el tiempo, yo creo que es...
¿Cuántos tiene Hazard? ¿Tiene 29?
No, yo creo que está en 30 y cumple 31, ¿no?, el año que viene, y debe estar por ahí. Hombre, está en buena edad, pero claro, me refiero que el problema es el lastre y no sé si va a recuperar. Ancelotti ahora mismo tiene claro que Vinicius y Benzema son intocables, y probablemente el tercer delantero sea Rodrigo, a la hora de componer los tres de arriba, por delante incluso del propio Hazard. cuando esté Bale recuperado, pues ya veremos, porque a lo mejor hasta incluso cuenta con Bale por delante del belga. En fin, es una clara señal de que él ve ahí cosas que no le acaban de gustar, o por lo menos no le ve en un nivel tan atinado como para jugar desde el principio siempre.
Y para acabar, parón largo, largo, ¿eh?
Muy largo para el Madrid, sí, porque como tú comentabas, después del periplo este de selecciones, en el que el Real Madrid, por cierto, a pesar de no tener ningún español en la selección, tiene 11 convocados que se van fuera, por ahí repartidos por medio mundo, pero a la vuelta no tendrá partido, debía jugar en el Bernabéu frente al Atleti de Bilbao. Ese partido ha pedido ser aplazado por la Liga, todavía oficialmente no lo está, pero vamos, no habrá problemas, porque si no sería un agravio comparativo tremendo. Así que no volverá a jugar hasta el martes de la semana que viene, de la semana siguiente, que es martes 19, contra el Shakhtar en Kiev, en Ucrania, tercer partido de la Liga de Campeones de la fase de grupos, y luego ya espera el Barça el día 24, así que bueno, por un lado te tienes que lamer las heridas durante mucho tiempo, pero por otro va a tener Ancelotti tiempo para trabajar con unos pocos.
Vamos con el Atlético. Okay. 1 y 26 minutos, estés en el partido de la una en Onda Madrid. El fútbol es el día a día, cambiante como pocas cosas. Hace una semana los rojiblancos se tiraban de los pelos tras la derrota en Vitoria contra el Alavés. Hoy, tras ganar al Milan y al Barça, coliderando la Liga, las sensaciones son muy distintas. ¿Qué te deja el partido del sábado? ¿Qué destacas, Bonilla?
Pues hombre, la recuperación, por lo menos anímica y de sensaciones, del Atlético de Madrid, que venía de jugar ante el Alavés un muy mal partido, que también es cierto que ante el Milan y durante muchos minutos se vio sobrepasado por el ritmo, por el ímpetu y por el fútbol del conjunto rosonero, que se lo llevó por delante en los primeros minutos de partido, pero bueno, después de la expulsión de Kessié, el Atlético se vino arriba, logró la victoria en Milán y el otro día yo creo que con suficiencia también derrotó al FC Barcelona para conseguir tres importantes puntos. ¿Y qué me deja? Pues me deja que Lemar y Joao Félix, cuando estén bien físicamente y cuando estén bien, sobre todo eso, físicamente, creo que su fútbol y su talento pueden ser armas clave para el futuro del Atlético de Madrid. Los dos hicieron, creo que, un grandísimo partido.
Catarata de elogios, Blas, para Joao Félix, que hizo un gran partido, que estuvo a un gran nivel, ya liberado de sus problemas en el tobillo. Y si la duda ahora es que mantenga la continuidad, que sea regular en su rendimiento, ¿no?
Yo le pido más, sinceramente, porque creo que es muy bueno. Me encantó la primera parte, tuvo dos o tres detalles de jugadorazo espectacular. O sea,
el movimiento control, del primer gol es espectacular.
Es, ¿eh? El control con cinturita del primer gol, sí. Cómo limpia la jugada delante de Araujo, es una barbaridad, creo que tiene mucha clase. Leyó bien también la jugada del segundo gol. Y se notaba, ¿no?, que desde muy atrás, porque el Atleti estaba atrás, creo que hizo 45 minutos primorosos. Sigo pensando que no le llega el físico para 90 minutos, incluso cuando ha estado en un tono mejor que el de ahora, pero bueno, a ver si lo puede consolidar, como tú dices, para tener regularidad y ser un jugador muy importante en el Atlético de Madrid.
El fútbol es inescrutable, los periodistas no tenemos ni idea, yo el que menos. Lemar ha estado 2 años y pico que no ha hecho nada. Ha habido montones de peticiones, traspasarlo, quitarlo en medio, cederlo, y lleva año y pico que está fenomenal, sí. Cuando prácticamente nadie lo esperaba, Bonilla.
De la temporada pasada ya emergió al futbolista que se le suponía que era, realizó una buena temporada, el inicio de este año tampoco era malo, se lesionó, aunque ha vuelto, se lesionó 3 partidos, ha estado 3 partidos fuera del equipo. Y yo creo que el fútbol de Lemar es lo que le da algo de luz, algo de faro al centro del campo y al juego ofensivo, sobre todo ofensivo, del Atlético de Madrid.
Y en esto, bien por Lemar y muy bien por el Cholo, que le ha encontrado la ubicación. O sea, Lemar tirado a una banda, él trataba de meterse por dentro, ahora está por dentro, juega por dentro, creo que es un lanzador, un tipo rápido, tiene gol, tiene confianza. Mérito suyo y mérito de Diego Pablo Simeone.
Oye, luego lo de Luis Suárez, con sus carencias, con su falta de velocidad, pero chico, dentro del área tiene ese aplomo, esa tranquilidad. El control en el segundo gol es magnífico. Cómo se para, cómo detiene el tiempo y cómo la coloca en el rincón.
Y la pared del primero. Sí, es que también. La pared del primero sin parar la pelota es también muy buena. Pero bien has dicho, en el segundo gol tiene el aplomo de controlar la pelota, amagar con la izquierda, seguir controlando, amagar al portero, amagar incluso a Piqué, que se había puesto debajo de los palos para anotar el balón cruzado. Tuvo una anteriormente, que era una jugada calcada a la del primer gol, a la del tanto de Lemar. Se quedó también solo Luis Suárez y cruzó la pelota en exceso. Yo creo que no le dio rosca suficiente a la pelota y salió rozando el palo izquierdo y podía haber sido el segundo gol del Atlético de Madrid. Pero como tú bien has comentado, balones al espacio no se le puede echar para que corra Luis Suárez, pero evidentemente cuando engancha la pelota en el área o en las cercanías del área y puede encarar al portero, es letal.
17-17 al frente de la tabla, Madrid-Atleti junto a la Real, Carlos. Esto va a dar muchas vueltas todavía, ¿eh?
Sí, a ver, no sé, yo ayer estaba pensando por la tarde, es verdad que luego me arrepiento a las dos horas o a los dos días, pero si puede ser el año, ¿no?, que de verdad un outsider pueda pelear por la Liga. Aguantó mucho el Sevilla el año pasado hasta la jornada 34, la Real pinchó en Getafe y evidentemente se ha quedado ahí sin capacidad para ser líder. No sé, yo creo que Barcelona, Real Madrid y también Atlético de Madrid dan la sensación de perder incluso más puntos que el año pasado, pero claro, estamos en la jornada número 8 y vete a saber.
Yo a la Real no la veo, dependerá también mucho de lo que aguante en Europa, creo que eso va a ser un desgaste terrible, pero vamos, no la veo, sinceramente. Estará bien como estuvo, no sé si fue el año o hace dos temporadas, que incluso acabó la primera vuelta y metido, bueno, fue la época de Odegaard, que hizo aquella tremenda primera vuelta con el equipo y estaba altísimo. No le veo, no, yo sinceramente creo que va a ser ahí un duelo Madrid-Atleti y Sevilla se puede meter, pero insisto, si el Atleti consigue, y sigo pensando lo mismo, un rendimiento del 80% mínimo o por encima, para mí es el super mega favorito clarísimamente, y en Europa igual. O sea, lo sigo diciendo, yo veo ayer al PSG que pierde, veo al City de Guardiola que empata con el Liverpool y gracias.
Pero tú hablas del Atleti en España y en Europa también.
Todo. Yo le meto también ahí entre los cuatro candidatos a ganar la Champions, Blas.
Lo digo como lo pienso, yo y lo digo el día que
PSG,
el Madrid...
PSG, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Manchester City.
Para mí, el Madrid es favorito en España y ninguno de los dos en Europa.
Estoy contigo y después de, de ver ayer el Liverpool City, te digo que estamos en otro nivel, ¿eh? Estamos en otro nivel.
Por eso
digo,
el ritmo que le dan los equipos en Europa es tremendo. Últimamente... El Milán se llevó por delante al Atlético de Madrid en los 20 minutos, pero se lo llevó por delante.
El equipo tiene el Atleti para jugar a ese ritmo, otra cosa es que no lo consiga, pero por poder, puede.
No lo sé si tiene ese, el equipo para jugar a ese ritmo, pero el ritmo que le impuso el Oporto, Oporto y que le ha impuesto el Milán en Europa, el Atlético de Madrid ha sido incapaz de sostenerlo.
No me quiero desviar mucho, porque esto será para otro día, pero 10 partidos de Liga de Campeones, hemos ganado 2. Uno el Madrid contra el Inter, fíjate cómo, y otro el Atlético contra el Milan, fíjate cómo. Es decir,
pero el Milan con el repaso puede cambiar, que le dio, que dice Bonilla, colista, 0 puntos.
Pero sinceramente yo hoy nos veo por debajo de otros equipos a nivel europeo.
Bueno, ya veremos.
Bueno, y la mala noticia es que Xavi y Llorente se fueron lesionados. Llorente algún día tenía que pasarle algo, ¿no?
Evidentemente. Sufre Stefan Savic una lesión muscular en el muslo izquierdo. Marco Llorente tiene la misma dolencia, pero en el muslo derecho. Los dos, este parón les va a venir de miedo. Los dos iban a ir con sus respectivas selecciones, con Montenegro Savic y Marco Llorente con la selección española. Finalmente se van a quedar en España recuperándose de sus dolencias. Se prevé que tanto... Llorente como Mateus Cunha, que también estaba lesionado muscularmente y que no pudo actuar ante el Fútbol Club Barcelona, pues ambos dos, Llorente y Cunha, estén para el partido ante el Liverpool, que será el martes 19. Entonces, van a estar 16 días para intentar recuperarse, porque Stefan Savic no va a poder jugar ante el Liverpool, sigue cumpliendo sanción, va a ser el tercer de los cuatro partidos que tiene pendientes Stefan Savic, y por lo tanto el montenegrino se va a recuperar para la siguiente jornada liguera, que será ante la Real Sociedad en el Metropolitano.
Eso es, el día 24. El Getafe empató ayer en casa contra la Real y hubo gritos de Michel, vete ya.
Bueno, cuidado, a tímidos gritos.
Sí, Michel vete ya, suena
en la gala. Pero también la gente lo tapa con aplausos. Se acabó. El Getafe no consigue la victoria. Esta vez sumó un punto. No sé si va a ser suficiente para Michel. En cualquier caso, tablas en el Coliseo. Getafe 1, Real Sociedad 1.
Perdonadme, darle un mensaje de ánimo a Michel, porque bueno, seguramente no está atravesando su mejor momento deportivo. Y no tengo dudas de que es un grandísimo entrenador y que si tenéis paciencia, el Getafe va a... vais para arriba, por la plantilla que tiene y por el entrenador que tenéis. ¡Ánimo!
Agradezco mucho las palabras de Imanol, porque no es fácil mojarse por un compañero y mojarse de esa manera, con lo cual no solamente le hace ser un gran entrenador, sino un excelente compañero, que normalmente no abunda, ¿no?, en una en un negocio donde todo el mundo está esperando ocupar tu puesto, no aquí, sino en la mayoría de los equipos.
Detallazo de Imanol, el técnico de la Real, apoyando a Michel después del partido. Diego García contó el partido aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Te gustó el Getafe? ¿Mejoró con respecto a otros partidos?
Bueno, en una línea muy parecida. Es verdad que la Real Sociedad es un equipo pues muy bien armado, que ataca mucho y es muy vertical por las bandas, y ahí sufre mucho el Getafe con centros laterales. Y al final, bueno, vimos un Getafe quizá algo mejor, algo más centrado en la segunda mitad, pero sigue faltando algo. Sigue faltando creación de juego en el centro del campo, sobre todo le sigue faltando gol, sobre todo le sigue faltando dinamismo en el ataque, y ahí tiene un problema muy gordo el equipo de Michel, donde, bueno, ayer solo pudo sacar un puntito.
La decisión sobre la continuidad de Michel es de Ángel Torres, evidentemente, es un punto en 8 jornadas, son colistas, son 3 goles a favor, 13 en contra, pero el vestuario está con el entrenador, así lo dice David Soria, el portero, y así también lo comentó el propio Michel.
¿Crees que sería la solución destituir a Michel?
No creo que sea la solución, ¿no? Yo creo que nosotros estamos con el entrenador, creo que hemos hecho grandísimos partidos, creo que tenemos muy pocos puntos para lo que creo que nos merecemos, ¿no? Creo que tener un punto es malo, evidentemente, porque no estamos sumando, pero creo que las sensaciones del equipo en otros partidos han sido muy buenas y creo que hemos tenido mucho más mérito de los puntos que tenemos, pero bueno, nosotros estamos a muerte con el míster y eso es el presidente.
Bueno, a veces se escucha eso de estos jugadores quieren hacerle la cama al entrenador. Pues todo lo contrario, ¿no? Yo creo que los jugadores se sienten mal y quieren hacer las cosas muy bien, y yo creo que en algún aspecto las hacen, y también porque tienen una buena relación conmigo y saben que les gustaría que lógicamente pudiese seguir en el equipo, pero no es que les gusten o no les gusten los reproches de parte de la afición, sino que bueno, los resultados muchas veces te hacen esconder ciertas cosas, como por ejemplo el partido de hoy.
¿Y qué dice la afición del Getafe? Nacho Serrano, nuestro compañero de Telemadrid, charló con los hinchas azulones tras el partido. División de opiniones.
Hoy en concreto el equipo me ha gustado cómo ha jugado. No ha sido como los otros partidos. Entonces, si los equipos juegan así, yo sí le daría un poquito de crédito, al menos un par de partidos. Luego ya lo que decía el presidente.
Sacar un punto de 8 jornadas ya es muy poco. La cosa es cambiar esto ya y sacar resultados.
De Bordalás sería la mejor solución, que volviera a Bordalás, pero... De momento Michel, vete ya y veremos qué viene. Pero bueno, me quedo con la actitud del equipo, la verdad, porque hemos ido por el partido al final. Sandro parece que ha vuelto.
Hay que darle tiempo y paciencia.
No estamos jugando bien porque no ganamos, es que necesitamos ganar. Yo ahora mismo echaría también a Michel.
Es que el equipo que tiene no da para más. Y el Michel tiene culpa aparte, otro no, pero los puntos que hemos perdido aquí en casa, los cambios los tenía que haber hecho antes y el coraje y las ganas que tiene no es el Getafe que era antes. Le falta más nervios a los jugadores.
La duda estriba en saber, Diego, si Ángel Torres mantiene la calma y mantiene a Michel o prefiere darle un vuelco al timón del equipo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí. Lo que sí creo que si va a tomar esa decisión, la va a tomar ahora. Tiene un parón liguero. Es el momento de tomar decisiones. Hay que ver si Torres va a confiar o no en él. Pero sí que creo que si mantiene a Michel estos 15 días de parón, a mí me parece que Michel no solo se va a sentar en el banquillo frente al Levante, sino algún partido que otro más. Porque la apuesta sería firme y evidentemente, sería mantener al técnico para una larga temporada. Es verdad. Que los resultados no están acompañando y que incluso se ha llegado a hablar de nombres de entrenadores para el banquillo para sustituir a Michel. Pero bueno, dime si diretes está lleno la prensa, ahora hay que ver la decisión de Torres.
Decía Michel tras el partido que se habían enfrentado a 7 rivales que están entre los 10 preclasificados, primeros clasificados de la Liga, y que ahora viene un calendario más amable, el primero el que tú citabas, el del Levante. Veremos a ver qué decide finalmente el presidente. Gracias, Diego.
Un abrazo.
El Rayo fue el primero de los nuestros en jugar, fue a Pamplona, tuvo un puntito hasta el minuto 90 en la mano, pero Manu Sánchez, el lateral izquierdo cedido por el Atlético de Madrid con un golazo de cabeza, nos dejó sin nada en el capazo. Blas.
Claro, es imposible que todo siempre salga bien, es decir, el Rayo estaba un poquito por encima de sus posibilidades reales y posiblemente de su nivel futbolístico, aunque lo ha hecho muy bien. Y lo que le salió cara en Bilbao, que era un partido a lo mejor de 1-1, terminó 1-2 en el alargue, le salió cruz en Pamplona, que a lo mejor era un partido de 0-0 o de 0,5-0, si se me permite la expresión, y lo perdió en el alargue con el único error garrafal de toda la contienda. Bueno, se rompe la racha de 5 partidos sin perder, continúa en puestos europeos y después del parón tiene Elche en Vallecas, Betis fuera de casa, Barcelona en Vallecanfield, Celta en Vallecas y Estadio Santiago Bernabéu.
Pues hay de todo en ese calendario, ¿eh? Algunos partidos que tienen buena pinta y otros que son de máxima dificultad, pero está claro que el Rayo, lo más importante, Carlos, es que tiene una idea de juego, que tiene personalidad y que sabe lo que quiere sobre el campo.
Sí, para mí tiene una idea de juego y luego varios registros, ¿eh? Porque el otro día, por ejemplo, vio Iraola que Falcao y Trejo estaban muy lejos de la portería y los cambió los dos, metió a Guardiola y a Randy Endeca, ¿no? Tiene plantilla, tiene recursos, alguna carencia, es obvio, es un recién ascendido, pero sensaciones muy positivas. Con Falcao fuera todo el periodo de selecciones, va a llegar muy justito, ¿eh? Porque el Rayo juega el domingo a las 2 después del parón y Falcao tiene partido en la madrugada del jueves al viernes. Y también la buena noticia que ha recibido Baliu, que ha vuelto a la selección de Albania 2 años después por su rendimiento en el Rayo. Va a jugar en Budapest con Albania y en Tirana contra Polonia. Se está trabajando en el césped de Vallecas en este parón para mejorarlo y no tenemos noticias, José María del Toro, de la campaña de abonos. Sería un buen momento el parón, ya con el 100% de aficionados permitidos en Vallecas, pero lunes 4 de octubre sin noticias del club.
Tiempo hay, efectivamente, en estas 2 semanas para darle un acelerón a esta cuestión de la campaña de abonos. Hablando de selecciones, Carlos, sí. El Real Madrid, no, la selección española se concentra, pues ahora mismo, a la 1:30, sí. Era la hora tope de concentración en Las Rozas.
Eso es, tenían como hora tope 1:30, han ido llegando a raíz de esta llamada de Luis Enrique durante toda la mañana a los internacionales españoles, con esas últimas novedades que se han producido en los últimos días por diversas lesiones. Recordemos que Brian Hill fue el llamado, el elegido para sustituir al lesionado Marcos Llorente. Sergi Roberto ayer llamado también a última hora para sustituir a Brais Méndez, lesionado, que a su vez fue el sustituto de Pedri, también lesionado la semana pasada. Bueno, pues eso, Brian Hill, Sergi Roberto, quizás choque un poco más la llamada del futbolista del Barça, teniendo en cuenta que el Barça no está para tirar cohetes. Pero
ni
bueno,
él está en su mejor momento tampoco.
Tampoco, pero bueno, son las decisiones de Luis Enrique. Si habitualmente este equipo ha costado mucho que enganchara a la afición, y yo creo que solo fue a raíz de los resultados de la Eurocopa, pues ahora seguramente tiene muchas bajas, incluso, con lo cual va a ser más complicado. Pero bueno, nos espera Italia el próximo miércoles a las 9:45 en San Siro. La selección entrena esta tarde a las 7 ya en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y mañana a la 1:10 de la tarde pone rumbo a Milán, donde, como digo, el próximo miércoles juega esa semifinal de la Liga de Naciones contra el campeón de Europa. Si ganan, jugarán la final el próximo domingo.
Francia y Bélgica son los otros 2 equipos clasificados para esta fase final de la Liga de las Naciones. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Vamos con la segunda. En segunda división, el líder es el Sporting de Gijón, que aventaja en un punto a la Ponferradina de John Pérez Bolo, pero hablando de los nuestros, el Leganés, que venía de 2 victorias consecutivas, esta vez empató en casa Bonilla.
Sí, no pudo enganchar su 3ª victoria consecutiva el conjunto pepinero. Partido igualado en cuanto a ocasiones de gol, y pese a los intentos de los blanquiazules, siempre se encontraron con una muy buena defensa del cuadro lucense. 1 minuto después de la reanudación en el descanso, Gakpo marcó el 1-0 con la ayuda de Vieites, que en su intento por repeler con los puños el latigazo del futbolista japonés, lo que hizo fue introducirse el esférico en su propia portería. Y error por error, porque minutos más tarde la falta de contundencia de Omeruo la aprovechó Carrillo para certificar el empate. Los pepineros con 9 puntos se sitúan en el puesto 16 de la clasificación, y el técnico pepinero, Asier Garitano, explicaba así cómo fue el partido de los suyos.
Bueno, hemos sacado, hemos sumado, 3ª semana sumando, y hay que sacar también las cosas positivas, porque no hace mucho también estábamos últimos, ¿no? Y vemos que la dificultad para salir de ahí abajo es grande, y la igualdad en esta categoría es terrible para todo el mundo. Que estamos siendo bastante competitivos y bastante equilibrados, pero necesitamos ir mejorando.
Bustinza se tuvo que retirar lesionado. La próxima jornada, recordemos, duelo del sur de Madrid en el Fernando Torres, Fuenlabrada-Leganés, domingo 9 de la noche.
Hablando del Fuenlabrada, perdió en Málaga, 2ª derrota de la temporada por 1-0, Laura.
Sí, derrota 0-1 ante el Málaga con un solitario gol de Peibernes a la media hora de partido, desajuste defensivo en la zaga madrileña que dejó libre de marca al francés para hacer el único gol del partido. En la segunda parte lo intentó el Fuenlabrada, pero no acertó en la portería contraria. La más clara fue una de Kanté, que se marchó por muy poco. Es un freno en seco para los de Olta, que llevaban 6 jornadas sin perder. Es la primera derrota, además, a domicilio. Análisis del técnico valenciano José Luis Oltra, que a su juicio dice que el Fuenlabrada mereció más en la Rosaleda.
Hemos merecido más. Yo creo que como mínimo el partido que ha hecho el equipo es para por lo menos sacar un punto. Y al final, pues que el Málaga acabe pidiendo la hora, tirándose al suelo, haciendo pues este otro fútbol que forma parte del proceso y que haríamos nosotros exactamente igual, salvo algunas cosas que yo no haría Jamás, pero ocasiones no recuerdo. Nuestras tampoco hay muchas, pero sí que hay más tiros, más llegadas, la última que te sacan. En fin, la diferencia está en el acierto del balón parado.
10 puntos tiene el Fuenlabrada, que es duodécimo. Colista el Alcorcón, solo 3 puntos. Séptima derrota en 8 jornadas el pasado sábado y encima 1-4 contra la Real Sociedad B. Y la grada muy mosqueada con la dirección del club, con ella.
Sí, las aguas bajan revueltas por Santo Domingo y el cambio de Anquela por Jorge Romero no ha variado la situación clasificatoria y, en cambio, ha supuesto una respuesta adversa de los aficionados en contra del Consejo de Administración, en la persona de su presidente, Iván Bravo, del director deportivo, Emilio Vega, y del nuevo entrenador, Jorge Romero. Con el equipo perdiendo y los aficionados gritando el nombre de Anquela, la situación en el feudo alcorconero no va a ser fácil si no cambian radicalmente los resultados. Y el domingo, ante el Burgos, de nuevo habrá plebiscito para todos los estamentos del club.
Y en la primera y en la segunda federación, Blas, ¿qué destacamos de los nuestros?
Una jornada raruna. En primera federación, palmó el Sanse fuera, perdió el Inter en casa, empató el Castilla contra un equipo muy potente, el Atlético Baleares, se adelantó 2 veces, goles de Gudjonsen y de Arribas, pero se dejó empatar por el conjunto de las Islas Baleares. Y ganó el Majadahonda, eso sí, al Real Unión 1-0, está en puestos de playoff para satisfacción de su míster Abel Gómez.
Contento por seguir fuerte en casa, por ganar estos 3 puntos tan importantes. Es otro aliciente más para estar muy contento por el trabajo del equipo y por conseguir los 3 puntos. En ese aspecto está haciendo las cosas bastante bien, sobre todo en casa, y ahora nos falta pues ese talón de Aquiles de conseguir cosas fuera, ¿no? Fuimos capaces de ganar la primera jornada, pero las 2 últimas salidas pues hemos perdido y ahora pues tenemos que ponernos ese reto de hacer un buen partido fuera y sacar algo positivo.
Segunda federación, partidazo en el Soto, Móstoles 3, Lega B 3, triplete de Álvaro Sánchez para el equipo local. Perdieron a Darbe y Navalcarnero, está líder todavía el Adarve, los Lobos, a pesar de la derrota, en playoff el equipo Pepinillo y en el balcón del abismo Móstoles y Navalcarnero. Y una cucharita de tercera federación, sigue como líder el Fuenlapromesas a pesar del empate, colista, un punto solamente en toda la temporada, el mítico Real Carabanchel.
Y en la Liga de Fútbol Femenino llama especialmente la atención la nueva derrota del Real Madrid y atención al futuro del técnico Aznar.
Sí, de David Aznar, nueva derrota ante el Athletic Club de Bilbao, 2-0, solo ha conseguido el conjunto del Real Madrid un punto de los 15 en disputa, así que veremos a ver el futuro del entrenador, que este miércoles va a jugar el partido de Liga de Campeones. Estrena el Real Madrid ya en la competición europea. También un punto de 15, el Rayo Vallecano, derrota 4-0 ante el Eibar, y partido muy vistoso el derbi que vimos en el Canódromo, Madrid 2, Atlético de Madrid 2, con alternativas para los dos equipos. El Madrid, que lleva ya 4 jornadas sin perder, y el Atlético de Madrid cedió sus 2 primeros puntos, así que se desengancha de la cabeza del Barça y la Real Sociedad, que lo han ganado todo.
Seguimos. Y dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Cuarta jornada en la Liga ACB, Real Madrid-Barcelona al frente, 4 victorias en 4 partidos. El Real Madrid, exhibiendo músculo en la pintura, se deshizo del Lenovo Tenerife, Blas.
Sí, le preguntamos ayer a Lasso en rueda de prensa, yo le pregunté desde Onda Madrid si era el equipo más bestia, no más atlético, que había tenido, y dijo que sí, en la última década, con lo cual, claro, se juntan ya Busele, Puarié y Tavares, 55 de valoración para los 3 en el juego interior del Madrid, que ganó 86-77, 7-0 en partidos oficiales para el equipo de Pablo Lasso Birrún, que sí, pero no.
No es de los partidos en los que me sienta especialmente contento por nuestro juego. Creo que nos ha costado mucho enlazar defensas y ataques y tener una constante en el juego. La sensación que tengo es que nos ha faltado un poco continuidad en el juego, que lo he echado de menos. Al final es una victoria contra un equipo que sabemos que es complicado, y en ese sentido sí que felicitar a los chicos, sabiendo que ya empezamos en una rueda de 2 partidos por semana, Euroliga. Bueno, probablemente dentro de un rato solo me acuerde de que hemos ganado.
Solamente 3.000, un poquito menos en el Palacio. El Madrid no tiene campaña de abonos y para mí se está equivocando. No está aprovechando la ola. Ya se permite el 80% y tiene que meter más caña y subirse a la ola de la ilusión que provocan, por ejemplo, los 4 fichajes del Madrid: Yabusele, Eurtel, Hanga y William Goss.
Bueno, en líneas generales estoy muy contento con los 4 y te explico rápidamente por qué. Creo que para Nigel probablemente sea el más difícil, solo le veo margen de mejora, lo mismo que a Thomas y a Adam, que probablemente sean los 2 que más fácil han entrado. Estoy muy contento con cómo se están acoplando los 4. Poco a poco el equipo está obligado casi a cambiar, ¿no? Y en ese sentido, como entrenador, estoy muy contento de cómo están trabajando todos.
Pésimo partido del Fuenlabrada en Santiago, llegó a perder por 29, maquilló, Obradoiro 93, Fuenlabrada 81, 26 puntos de Megano, 1-3 de balance para el Fuenlabrada. El menú de de la semana viene fuerte. Euroliga, segundo kilómetro el viernes, Olympiacos-Real Madrid. Y el fin de semana, sábado Fuenlabrada-Burgos, domingo Valencia-Real Madrid y atención del Toro, comienza la Ley Boro para nosotros. Primera categoría, Estudiantes-Lleida el domingo en el Palacio.
La Euroliga contra Olympiacos, después de un gran debut del Real Madrid en la competición continental, el Madrid que ha empezado muy fuerte contra uno de los grandes, ¿eh?
Es que tiene muy buena pinta porque tiene talento, tiene puntos, tiene físico, le faltan Randolph y Tonkins que se van a unir a la dinámica este mes de octubre para jugar a partir de noviembre el primero y yo creo que diciembre el segundo. Randolph con la lesión en el tendón de Aquiles, muy buenas sensaciones. Yo creo que Pablo Laso va a armar una versión 11.0 capacitada también para pelear el título de campeón de Europa.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Y como cada lunes, vamos con motor, Gran Premio de las Américas, triplete español, no pasaba desde Gran Bretaña 2019, ya ha llovido. Juanma Fernández, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, vaya que sí, desde luego un gran domingo en lo referente a lo deportivo, sin duda alguna, en motor.
Marc Márquez, ganador de la carrera de MotoGP. Así estaba, este es su jardín particular, ha ganado 7 veces ya allí, ha ganado siempre que ha corrido, salvo una vez. Así estaba Márquez tras la carrera en los micrófonos de DAZN.
Así no lo esperaba. No lo esperaba porque se tenía que cuadrar todo, como dije ayer, y se ha cuadrado. La diferencia es que aquí los otros sufrían y yo sufro cada circuito. Y aquí hemos sufrido creo que todos por igual y aparte un circuito que se me da bien. Pero bueno, tenemos que conseguir a ver si estas tres últimas carreras que quedan, dar pasitos, no ganar, pero esto, ¿no? Sacar la cabeza y estar luchando por el podio, por los 5 primeros.
¿Qué me cuentas de Márquez y de su victoria de ayer? ¿Qué bien le viene, eh?
Pues se vuelve a demostrar además, José María, que cuando los circuitos son contrarios al sentido del reloj, pues va muy bien porque no necesita tanto del físico en su brazo dañado. Ganó en Alemania, ha ganado aquí y además con suficiencia. 5 segundos de diferencia sobre un Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, que tampoco estaban en la batalla de ganar la carrera, sino defender la distancia, sobre todo Fabio Quartararo, que tiene a tiro el campeonato. Un Marc Márquez que le hemos visto mejor en las últimas carreras y ahora certifica un título que yo creo que le viene muy bien. Y que de luego confirma que es el rey absoluto de Austin, como tú decías. 7 victorias de 8 participaciones en una gran carrera, la protagonizada ayer por el piloto catalán.
¿Cómo estuvo el madrileño Jorge Martín?
5º y luchando por el podio en muchos momentos, José María. Una pena esa penalti que tuvo que sufrir, esa long lap penalti en la última vuelta, que le impidió quedar 4º. Fue 5º y la sensación de que Jorge Martín va a seguir luchando hasta el final por ser el rookie del año, líder ahora mismo de esa categoría y también es importante, por supuesto, para él.
Bueno, el francés Quartararo tiene 52 puntos de ventaja sobre el italiano Bagnaia y quedan 3 carreras para el final. Lo tiene casi en la mano el título.
De hecho, la primera bola de partido la va a tener el próximo Gran Premio, que será el Emilia-Romagna, 24 de octubre. Allí ya podría ser campeón matemáticamente. Veremos qué sucede. 75 puntos en juego, todo a favor para que sea el primer piloto francés en ganar en MotoGP.
Bueno, y en Moto2 hay que quitarse el sombrero con el madrileño Raúl Fernández. 3ª victoria consecutiva. Son 7 en lo que va de temporada. Es un novato de la categoría y está a 9 puntos del Mundial porque Garner, el australiano, ayer se cayó y no puntuó, Juanma.
Así es. ¿Y qué mérito tiene, José María? Porque recordemos que ha ganado 3 carreras después de ser operado en su mano. Está luchando con lo físico y está en el mejor momento de la temporada para él. Donde esos 9 puntos, fijaros, ahora llegamos a 3 grandes premios en los que ha ganado los 3. Yo creo, Raúl Fernández, que es muy positivo, que cuando vienes desde atrás y remontas una diferencia en el Mundial tan grande como la que tenía, yo creo que la moral más arriba todavía y las dudas vienen en su rival, Gardner, porque el gran duelo que nos va a apasionar sin duda alguna, lo veremos en estas 3 carreras que quedan.
Hablaba Raúl Fernández sobre la rivalidad con Gardner y que ahora de verdad empieza el Mundial, dice.
Ahora sí que puedo decir que estoy cerca y se puede pelear y depende de mí el Mundial. A día de hoy pues nos jugamos el Mundial, quedan 3 carreras. Un poco está la rivalidad, pero es normal, peleas por un sueño y no es el hecho de no hablar con alguien, ¿no? Porque yo con él me llevo muy bien y si esta noche o mañana tenemos que ir y quedar para comer, quedaríamos, sin problema, yo creo que por ambas partes. Esa rivalidad no la llevamos a pelearnos, pero la llevas un poco al hecho de que te estás jugando el sueño de tu vida.
Quedan 3 carreras, aludías a ello hace un momento, Juanma, Emilia-Romagna el 24 de octubre, Algarve 7 de noviembre y Valencia el 14 de noviembre. Y son 3 circuitos que se le dan bien a Raúl.
Sí, como decía además, fíjate que Raúl viene de haber ganado en Misano, mismo circuito donde llegaremos el 24 de octubre. Ha ganado en Portimao, además 2 veces, también se le da muy bien. Y en Valencia fue la primera victoria de su vida en el Mundial, en Moto3, es decir, que llega con la moral por las nubes en circuitos que domina, que le gustan y viene dispuesto a luchar por el Mundial, donde recordemos, aunque ha dicho, y como has visto, que no se pelean ni mucho menos, se llevan bien, es que además serán compañeros el año que viene en MotoGP, tanto él como Gardner, así que lucha por un campeonato entre los dos, y Raúl, soy muy positivo, yo creo que va a luchar hasta el final y tiene muchas posibilidades de llevárselo.
Es que yo no sé si tiene precedentes esto, que un novato, primera temporada en Moto2, pueda llevarse el título de campeón del mundo, Juanma.
Pues fíjate, Marc Márquez no pudo hacerlo porque tuvo una lesión en su ojo que le impidió luchar por el Mundial, y es que además Raúl Fernández ha igualado el récord que tenía Marc Márquez, récord de 7 victorias en el año de su debut en Moto2, algo increíble a lo que Raúl nos está acostumbrando y debemos de frotarnos los ojos, porque esto no sucede nada de forma nada habitual.
Bueno, y en Moto3, triunfo también del español Guevara, y un milagro porque hubo un accidente que pudo haber sido mortal,
Como bien dices, ¿no? Y así los propios pilotos implicados en este accidente definían, ¿no?, una carrera marcada por esa pavorosa acción, ¿no?, de Onku, que se movía en plena recta, más de... turco, no podía, sino el directamente el piloto turco no...
Se nos está interrumpiendo la comunicación con Juanma Fernández explicando la carrera de Moto3 y ese accidente tremendo que pudo haber costado, desgraciadamente, la vida de alguno de los pilotos. Esta vez, decía Juanma, hubo suerte y salieron todos ilesos. Ilesos sin un solo daño, No, parece que no hemos perdido la comunicación con Juanma Fernández. Al margen de eso, Pedro Acosta tiene 36 puntos de ventaja sobre el italiano Foggia. Quedan 3 carreras por delante, así que todavía va a tener que remar, pero obviamente es el gran favorito para llevarse el título, el murciano Pedro Acosta. Seguimos. Y vamos con los últimos detalles polideportivos del día. En tenis queremos destacar el triunfo de Garbiñe Muguruza, que consiguió la victoria en Chicago frente a Ons Jabeur. Había perdido la primera manga 3-6, ganó las dos siguientes 6-3 y 6-0. Así que triunfo para Garbiñe Muguruza, que está en la lista que esta mañana ha dado la capitana Anabel Medina para la Copa Billie Jean King, que se jugará del 1 al 6 de noviembre en la República Checa, en Praga. La gran noticia del día es que en esa convocatoria está también Carla Suárez, que ya sabéis, se retira del tenis profesional, así que sin duda va a ser un colofón de oro, un gran broche a la gran carrera de la Canaria. También van a estar Paula Badosa y Sara Sorribes en esa concentración para disputar la Copa Billie Jean King. Y en ciclismo, ayer se disputó la Paris-Roubaix, el llamado infierno del norte, que fue más infierno que nunca. Más de 200 kilómetros de lluvia, barro y un final increíble en el que el italiano Colbrelli consiguió finalmente la victoria en el velódromo de Roubaix tras un sprint en el que llegaban ya todos absolutamente exhaustos ante la revelación Florian Vermeersch y ante Mathieu van der Poel. Fijaros cómo llegaba, que así lo celebraba nada más cruzar la línea de meta. Colbrelli, que gritaba y lloraba sobre el césped después de un auténtico infierno, 200 kilómetros luchando contra la lluvia, el barro, en los tramos adoquinados de esta Paris-Roubaix. Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas con David Junquera. Más deporte a las 7 y media en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Por supuesto, volvemos mañana, mismo lugar, misma hora, a la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la una
en Onda Madrid.